presidente electo de la República Argentina, Javier Milei, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Un gusto enorme hablar contigo.
Igualmente. Gracias por atenderme tan temprano. ¿Durmió?
No, por favor. No.
¿Literal?
Literalmente.
¿Y cómo hace?
Bueno, ahora la agenda internacional llama, así es que hay que trabajar. Así es que está Diana Mondino, todo su equipo, está el jefe de gabinete, está el de estratega y estamos prestos a empezar a recibir los llamados internacionales.
¿Quién llamó hasta ahora? ¿Recibió el llamado de qué presidentes?
Bueno, esto fue muy divertido porque a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, hablé con el presidente de la calle Pou.
¿A las 4:30?
Sí, estaba en la muralla china.
¿En serio? La calle Pou está ahí. Ok. ¿Y sí, lo llamó desde la muralla china?
Sí, entonces estuvimos hablando una charla verdaderamente formidable.
¿Y qué le dijo? Si se puede saber.
Me invitó a Uruguay para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que juntarnos para resolver.
Claro.
Y dado que tenemos mucha afinidad, lo vamos a resolver asado mediante.
Muy bien. O sea, el primer viaje suyo, no sé si como presidente electo o después de asumir, ¿sería Uruguay?
No, mi primer viaje va a estar siendo a Estados Unidos, que bueno, yo voy a estar pasando por el OIL y después estaría viajando a Israel.
Okay.
Esos son los primeros viajes que voy a estar haciendo.
¿Y cuándo, por ejemplo, el primer viaje? ¿Antes de asumir o después de asumir?
Antes de asumir.
A Estados Unidos. Sí. Es algo que yo nunca he visto de un presidente electo. Nunca.
Bueno, igual el viaje tiene una connotación más espiritual que de otras características.
Ok. Usted va a ir a visitar a sus rabinos amigos.
Exactamente.
Ok. ¿Los que están en Miami o en Nueva York?
En los dos.
En los dos lugares. En los dos lugares. Que para usted fueron claves en su momento. Yo recuerdo que en campaña usted hizo un viaje de las mismas características.
Exactamente. Yo, con cierta regularidad de... Voy a
Loel, Ok. ¿Y a Israel cuándo tiene previsto viajar?
Desde Nueva York.
¿Desde ahí
lo
mismo?
Lo estuvimos hablando ayer con el embajador de Israel en Argentina.
¿Y cuándo sería? ¿Me podría anticipar fechas?
Y en estos días, justamente.
Ok, en estos días. Bueno, ya pensó, tiene pensado el gabinete, los 8 ministros. ¿Usted va a cumplir con esa palabra de 8 ministros solamente?
Así es, Eduardo, y están todos trabajando, de hecho.
O sea, está trabajando Mondino.
Sí, de hecho, en este momento, acá en el Libertador, estamos trabajando con Diana Mondino, con un equipo de Cancillería, con... Nicolás Posse y con Santiago Caputo, porque ahora es la agenda internacional.
La agenda internacional es lo primero que lo desvela usted.
Estamos trabajando en esto en este momento. No es lo único, ¿no? No,
obviamente. Lo económico también, además es su expertise.
Sí, exactamente. Lo económico es un tema bastante complicado, porque, bueno, yo tenía ciertas hipótesis de trabajo, pero verdaderamente lo que hizo el ministro Massa ayer es sorprendente. Lo hemos hablado anoche, si no me equivoco, Eduardo.
Sí, sí, exactamente.
Eso de tomarse licencia, o sea, después de armar un descalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección, y como no le sale, pide licencia... Y bueno, eso se imaginará que... Y encima me acusa de los problemas que él mismo causó durante el último año y medio y que su gobierno causó durante 4 años. Entonces yo ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral, generado por la irresponsabilidad del ministro Massa.
¿Usted piensa apenas asumido... tomar decisiones sobre eliminación de subsidios?
Nosotros lo que vamos a arrancar primero es con la reforma del Estado.
Okay.
Y con resolver el problema de las LELIC. Esos son los dos temas que hay que resolver de manera urgente. Es decir, usted necesita poner en caja las cuentas públicas muy rápidamente y necesita resolver el problema de las LELIC para poder abrir el CEPO.
¿Cómo piensa hacerlo, lo de las LELIC?
Bueno, estamos trabajando en una ingeniería financiera para que justamente sea apetecible por el mercado y poder resolverlo de la manera más rápida posible. Ahora sí voy a ir a una cuestión técnica, perdón que vuelva a la economista,
sí,
¿no?
Sí, por favor. ¿Por qué es
importante esto, Eduardo? Esto es muy importante. Si nosotros no resolvemos el problema de las LELIC y abrimos, nos vamos a una hiper. ¿Sí? Entonces, para evitar la hiper, hay que resolver el problema de las LELIC. ¿Por qué? Porque no es opción mantener este cepo que traba la economía. Porque usted genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene un correlato de exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces usted tiene en el mercado de bonos el precio de los bonos muy bajo, por lo tanto la tasa de interés es enorme, el riesgo país es enorme. Eso le impacta en actividad económica, le deja un exceso de oferta en el mercado de bienes que hace que se le retraiga la actividad económica. Eso le retrae la demanda de trabajo. Que usted hoy no lo ve por desempleo, porque lo que sucede es que se licúan los salarios en términos reales por el efecto de la inflación y por eso tiene un tercio de los trabajadores formales debajo de la línea de la pobreza.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted genera una situación de no crecimiento y estancamiento y tensión social que profundiza el desequilibrio fiscal y que a la postre se termina en un mayor desequilibrio en el mercado de cambio porque usted, digamos, ese déficit lo financia con emisión.
Sí.
Entonces, o la rescata con LELIC y incrementa esa bola de nieve, ¿sí? O, digamos, alternativamente, que es otra cosa que hace este gobierno, le da garrotazos al mercado restringiendo las operaciones. Entonces, usted ahí tiene entonces, es muy importante salir del cepo para que la economía vuelva a expandirse. Es muy importante eso. Pero, de vuelta, para hacer eso, usted tiene que resolver el problema de las LELIC. Para que, digamos, de esa manera,
okay.
Y para eso, no haya dolor en la solución.
Y para eso, alguien me había comentado en su cercanía que hay fondos de inversión o bancos extranjeros que pondrían los 30.000 o más de 30.000 millones de dólares para sacar las LELIC, para rescatar eso.
Exactamente. Entonces estamos buscando la ingeniería financiera sea.
¿Eso está? ¿Eso es firme?
Digamos, hay fuertes intenciones. Por eso estamos mejorando la ingeniería financiera para que se pueda hacer lo más rápido posible.
Lo más rápido posible y de esa manera salir del cepo.
Exacto, porque eso es fundamental para recuperar el nivel de actividad económica, para que la economía empiece a salir de esta trampa.
Okay. ¿Por qué en los últimos días usted no volvió a hablar más de dolarización y de terminar con el Banco Central?
Porque no salió el tema, pero la definición de terminar con el Banco Central es una definición de índole moral.
Okay.
No, robar está mal.
No inmediatamente, sí a mediano o largo plazo.
Es que primero tenemos que resolver el problema de las LELIC, o sea, entonces hasta que no podamos resolver ese problema, ahora, después el camino hacia eliminar el Banco Central, es bastante directo y es una cuestión de en qué moneda se hace.
Y usted sigue con la idea,
dólares es dolarización.
Usted sigue con la idea, presidente, de dolarizar.
Mi decisión es terminar con el Banco Central. La moneda que se elija es la moneda que elijan los argentinos. O sea, hay una cuestión operativa en qué moneda usted lo hace.
Okay.
Pero eso es una cuestión de segundo orden. Y después, o sea, cómo funciona el sistema. Entonces, supongamos que ustedes están en el negocio del petróleo. Lo más probable es que su moneda sea el WTI.
Claro.
Que use, porque este es un tema no menor. Eso es lo que hace. Minimiza además los riesgos operativos de las empresas en cuanto a fluctuaciones de precios. Por lo tanto, los balances de las empresas se vuelven mucho más estables. Y eso significa menos riesgo y por ende significa más inversión.
¿Ayer recibió el llamado de Cristalina Georgieva?
No todavía.
Ah, ok. Pero sí hubo un comunicado de ella felicitándolo.
No lo he podido ver porque se imagina que la cantidad de cosas...
Se lo cuento yo.
Le agradezco infinitamente.
Se lo cuento. Mire, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, felicitó al presidente electo Javier Milei luego de vencer en el balotaje a Sergio Massa. Y dijo, esperamos trabajar estrechamente con él, o sea, con usted, y su administración en el próximo periodo para desarrollar e implementar un plan sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento inclusivo para todos los argentinos.
Bueno, textual. De hecho nosotros, nuestras líneas, digamos, de trabajo están trabajando con las líneas del fondo.
Okay.
Es decir, nosotros, piense que el gobierno está dejando caído el acuerdo porque no cumplió la meta fiscal.
No cumplió nada, absolutamente nada.
Exactamente, pero por ejemplo, en la meta fiscal teníamos una meta de un déficit primario de 1.9 y está dejando 2.9.
Sí.
O sea, se habían comprometido a no utilizar el Banco Central como mecanismo de financiamiento y utilizan enjuagues y se terminó financiando 6 puntos del PBI de manera directa o indirecta con el Banco Central.
Uh-huh.
Entonces, la realidad es que, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas como corresponde.
Uh-huh. Presidente, ¿usted está al tanto que su seguridad personal a partir de este momento es lo más importante para este país, que es una cuestión de Estado?
Estamos tomando los recaudos pertinentes, sí.
Porque hasta ahora usted se manejaba con una seguridad privada, digamos. ¿Eso usted está al tanto y sabe que eso va a cambiar o tiene que cambiar?
De hecho, digamos, la gente del gobierno ya se puso en contacto con mi jefe de gabinete, con Nicolás Posse, y obviamente ya, digamos, estamos al tanto de todas las modificaciones que va a haber en el tema de la seguridad, no solo de mi persona, sino de mi entorno familiar.
Totalmente. A partir de ahora, todo depende de la custodia de la Policía Federal, ¿no? ¿Está al tanto de eso?
Estoy al tanto, sí, que sea tranquilo. O sea,
sí.
Entiendo las responsabilidades que tengo.
Ah, sí, obviamente. Todo lo que usted haga y diga ya es una cuestión de Estado. Hasta su salud es una cuestión de Estado. Su vida ha cambiado, presidente.
¿Mm? Sí. Y lo tengo claro.
Tiene muchos desafíos por delante. Uno es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En sus manos va a estar proponer por lo menos por ahora, uno de los miembros de la Corte. ¿Lo tiene claro eso?
Eso lo tengo claro y mi intención es consensuarlo con el ministro de Justicia y con, que es Mariano Puño Iribarona, ¿sí? Y con la Corte. Dios, tenemos que sea algo consensuado.
Perdón, me acaba de confirmar que Mariano Cunio Libarona va a ser su ministro de Justicia.
Exactamente, yo sé que usted es un periodista muy inteligente y sabía de leer lo que le estaba diciendo.
Sí, claro que sí. El ministro de Economía, ¿me puede dar alguna clave, algún dato?
El problema es, yo tenía un plan, ¿sí?, para anunciarlo hoy mismo. Pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos de cosas que tienen que ver con las decisiones tomadas por el actual gobierno y, digamos, el hecho de que se toma licencia y parte de la línea se toma licencia, me parece que esto de estar, digamos, me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir. Me parece una canallada. Me comprende lo que... O sea, usted comprende que me cambió el escenario anoche, ¿no?
¿Pero por qué lo van a torpedear? No entiendo eso.
Porque nos están responsabilizando de lo que va a pasar como
sí, claro.
Cuando en realidad, digamos, esto es consecuencia de los 4 años de gobierno, del presente gobierno.
Sí.
Entonces, digamos, no me pueden estar achacando a mi gobierno que todavía no empezó de las cosas que están pasando.
Por supuesto.
Entonces, imagínese... Entonces, yo, digamos, o sea, estoy poniendo en la silla eléctrica a un ministro que está haciendo un trabajo enorme, donde, por ejemplo, dentro de las cosas que tiene como prioridad fundamental, es resolver la arquitectura financiera para resolver el problema de las LELIQs.
¿Y qué piensa hacer? ¿Sturzenegger puede ser?
Usted sabe que Sturzenegger es una persona que yo admiro y que además le tengo un gran afecto.
Lo sé. Lo sé. ¿Luis Toto Caputo puede ser?
Es una persona que trabaja excelentemente bien y tengo un gran respeto profesional y humano.
¿Lo tendría en su equipo?
Absolutamente.
¿La Espina lo tendría en su equipo?
Es alguien con el quien podría hablar.
Bueno.
De hecho, somos compañeros en la Cámara.
Claro, sí, exactamente. El ministro de Seguridad, algo clave para los argentinos, ¿lo tiene en mente?
Eso está dentro de las responsabilidades de Victoria y todavía, digamos, ha decidido también mantenerlo.
Sí, porque yo le pregunté a Victoria ayer a la noche antes de hablar con usted y ella me dijo, bueno, lo que me diga Milei, por eso, ¿no?
Por eso, digamos, seguimos en algunos puestos claves, sí. Mantenerlos en reserva.
Ok. ¿AFI?
Eso lo está cerrando POSE y sí, ya tiene la posición tomada, sí.
¿Miguel Ángel Toma puede ser?
No estaría siendo el caso en este momento.
Ok. ¿En defensa?
De vuelta, vale la misma relación que lo dicho con seguridad.
¿En salud?
En salud eso lo tiene, eso depende de...
Sandra Petovelo.
De capital humano, de Sandra Petovelo, o sea, eso la llama Sandra y ella, digamos...
Ella va a elegir.
Sí, no, ella ya tiene el equipo funcionando.
Ah, ya tiene el equipo funcionando, okay.
Sí, claro.
Okay. Ahí lo tiene a Gustavo Morón, por ejemplo, en trabajo.
Por ejemplo.
Usted hizo mención ayer a Caputo. Es
a Santiago.
A Santiago, sí. ¿Es un hombre muy importante para usted? ¿Es clave?
Es en el rango del rol tomado en los últimos años, está al mismo nivel que mi hermana.
Ah, miércoles. ¿Podría llegar a ser el secretario general de la presidencia, por ejemplo?
No está apuntando a ese tipo de cosas, Santiago.
Muy
Santiago
bien.
Va a estar más en temas estratégicos.
Ok. En un lugar donde, por ejemplo, estaba Fulvio Pompeo, que manejaba con Macri más o menos ese lugar...
Ahí, digamos, hay que buscar el lugar en la nueva estructura que estamos diseñando, pero claramente va a tener un rol que para mí es fundamental, o sea, y eso ya está diseñado.
Ok. ¿Santiago Viola le va a cuidar la firma?
Hay que definir también esa parte.
El secretario legal y técnico, creo que usted sabe el valor que tiene, ¿no?
El rol fundamental que tiene el secretario legal y técnico.
Cada coma, cada punto.
Exactamente. Entonces yo ahí tengo dos candidatos muy, muy buenos, sí. O sea, así que digo, se va a definir en los próximos minutos, casi le diría.
¿Tiene en idea el procurador? También es clave, ¿eh? Es el jefe de los fiscales.
También tenemos hipótesis ahí de trabajo.
Bien. ¿Podría llegar a ser Pichetto, Miguel Ángel Pichetto?
Entendemos que Pichetto puede tener un rol muy destacado dentro de la Cámara.
¿Dentro de la Cámara de Diputados? ¿De Diputados?
Exactamente.
¿Presidente de la Cámara de Diputados?
No lo sabemos, o sea, pero tiene un rol muy importante en articular las relaciones dentro de la Cámara y yo creo que, digamos, igual es del bloque de Juntos por el Cambio.
Ahí tiene un jugador con Randazzo muy importante. Muy importante.
Bueno, exacto. Muy importante. Entonces hay jugadores que tienen roles muy claves en algunos aspectos muy importantes para la elaboración y aprobación de leyes. Entonces, unas personas con la experiencia de Pichetto dentro de la Cámara es muy importante.
Sí. ¿Randazzo también podría llegar a tener un rol clave?
Estamos trabajando en eso. Hay un diálogo importante.
Sí. Ritondo, jefe, presidente de la Cámara de Diputados.
Con Cristian yo tengo una excelente relación, así es que nosotros podemos trabajar en perfecta armonía.
Uh-huh. O sea, aquí nace, a partir de ahora, presidente, una nueva coalición de gobierno.
Va, digamos, donde cada uno, digamos, mantiene su identidad, pero en algunas cosas tenemos una agenda común muy fuerte y que estamos decididos a llevarla a cabo. Usted recuerde que nosotros tenemos cerca del 90% de una agenda común y estamos dispuestos a llevar a cabo esa agenda.
Sí. Bueno, ¿le da la sensación, presidente, que se terminó el kirchnerismo, o por lo menos queda en una mínima expresión?
Vamos a hacer todo lo posible para dar vuelta la página. Yo creo que el kirchnerismo es el final de esta historia decadente que muestra Argentina desde inicio del siglo XX hasta hoy, ¿no? Porque de ser el país más rico del mundo, hoy somos 130 y en caída, con cerca del 50% de pobres y 10% de indigentes, y creo que el rol histórico que nos corresponde a nosotros es convertirnos en ese punto de inflexión que permita que Argentina se pueda volver a poner de pie y dejar sentadas las bases para que inicie un proceso de crecimiento sólido y sostenido que a lo largo de 35, 40 o 45 años nos va a convertir en una potencia mundial, que dicho sea de paso, dadas las restricciones institucionales y la propia naturaleza humana, hace que es un proyecto que excede a cada uno, ¿no? O sea, que es un proyecto, digamos, para de largo plazo y para los argentinos. O sea, nosotros estamos dispuestos a plantar el árbol que dé sombra a nuestros nietos.
Sí. ¿Qué va a hacer con YPF, con la televisión pública? ¿Sabe que ayer en la televisión pública, mientras estaba su discurso, o muy cerca de eso, pusieron la Pantera Rosa?
Bueno, decisión de, digamos, de la programación de la televisión pública. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda.
Sí.
De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras y abonando la campaña sucia, ¿no? La campaña del miedo.
Por eso, ¿qué piensa hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla como
yo
está?
No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto.
Ok, ¿y entonces?
Tiene que ser privatizado.
La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada
mismo.
Radio Nacional.
Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado.
Ok. Telam, que también pertenece
al grupo. Absolutamente.
También.
Absolutamente.
También. El resto de las empresas del Estado, lo mismo.
Ese es el programa. Usted, por ejemplo, me preguntó el caso YPF.
Sí.
A YPF, digamos, primero la tiene que recomponer, ¿no?
Okay.
Porque, digo, desde que el señor Kichilov decidió estatizarla, no solo con un perjuicio de 16.000 millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga muchísimo menos del momento de cuando se la expropió, evidentemente lo primero que hay que hacer es recomponerla, y además tiene en la transición que nosotros estamos pensando en la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, y de esa manera se puedan vender de una manera muy 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 beneficiosa para los argentinos.
Okay. El combustible, ya que estamos hablando de YPF, apenas usted asuma, ¿va a tomar algún tipo de medida con respecto a la tarifa?
Nosotros, los que estamos en materia tarifaria, lo que nosotros consideramos que hay que hacer es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos, pero yendo sobre que el ajuste, esos ajustes sean pagados por el Estado en términos de reducciones impositivas o, por ejemplo, mecanismos de rediseño de los impuestos para que beneficien el flujo de fondos de la compañía y para que el impacto en precios sea minimizado. Y después, el residuo, sí, recién ahí se ajustaría en tanto y en cuanto se recompongan los ingresos de los argentinos.
Uh-huh. Okay.
Fíjese que todas nuestras medidas están apuntando a recomponer el equilibrio económico financiero y sin causar daño sobre los argentinos. Uh-huh. Y siempre teniendo un renglón especial para los segmentos más vulnerables.
Uh-huh. Okay. A ver, tengo tantas preguntas, presidente. Yo le agradezco tanto que tenga esta deferencia. ¿Cómo va a controlar la calle? ¿Usted sabe? ¿Es consciente que lo que se viene?
Estamos trabajando muy fuerte con eso. Y ya, digamos, hemos avanzado también. Estoy en diálogo con Jorge Macri para darle... Porque usted sabe que, Dios quiera que no, pero puede que terminen haciendo, digamos, una situación delicada en la calle. Y entonces y eso generalmente ocurre en la capital federal. Por lo tanto, nosotros en este momento estamos trabajando, ya lo hemos hablado con Jorge Macri, y yo he hablado también, digamos, con su persona encargada del tema de la seguridad. Okay. Y ya estamos empezando a trabajar de manera interrelacionada para justamente mantener el orden en las calles.
El orden. Para usted, la palabra orden va a ser una de las claves.
Pero, Eduardo, a ver, en cualquier definición que exista de Estado, el Estado se ocupa de la seguridad y la justicia, ¿no?
El tema es que para el kirchnerismo y para la izquierda, orden es represión, picana, muerte, qué sé yo.
Bueno, cuando hay un delito se lo reprime, ¿no?
Sí, así lo dice el código. Sí.
Bueno, entonces digo, ¿y yo qué dije ayer? Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Acá la ley se va a cumplir. Y el que las hace, las paga.
Sí. Nuestros oyentes están preguntando por jubilados. ¿Qué es lo más inmediato que usted va a hacer con los jubilados apenas asuma?
Si usted no recompone la generación de ingresos por parte del sector privado, cualquier promesa que se le haga a los jubilados es mentira. Entonces usted, digamos, tiene que recomponer la base de generación de ingresos de donde salen los fondos que financian a los jubilados. Uh-huh. Y en eso nosotros estamos fuertemente comprometidos para poner en caja la economía para que vuelva a crecer.
Sí.
Entonces, en la medida que la economía crece, a todos nos va a ir mejor.
Sí.
Y los jubilados, obviamente, digamos, en línea con eso.
¿La señora Píparo puede llegar a ser la titular del ANSES?
Exactamente.
¿Exactamente qué significa? ¿Que sí?
Que sí. Sí, y es más, va a estar acompañada por un profesional, un colega.
¿Quién?
Que se llama Juan Manuel Verón, que ha trabajado activamente en la reforma del sistema previsional de México.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, sí, una persona con una experiencia muy fuerte, sí, en poner orden en ese plano, ¿no?
O sea, ¿en orden qué significa? ¿Que seguirá ANSES en manos del Estado o usted piensa ir a un sistema de AFJP?
Usted no puede cambiar el sistema con el desequilibrio que tiene.
Okay.
Así que primero hay que poner en caja.
Okay.
A ver, los daños causados son tan grandes y durante tantos años que usted, digamos, primero tiene que racionalizar todas esas estructuras, ponerlas en valor y después usted puede pasar a otro modelo.
Sí.
Y aparte, todos los diseños tienen que preservar los derechos adquiridos,
sí,
para que no se constituya en un problema.
Perfecto. Perfecto. Entonces, Píparo confirmada entonces como titular del ANSES. Javier Iguacel, ¿podría llegar a ser el titular de YPF?
Tenemos que tener una charla con Javier y encontrar, nosotros creemos que es una persona de un valor enorme y a nosotros nos gustaría que se incorpore dentro de nuestros equipos.
Mm.
O sea, quiero a ver.
Es un hombre, ¿sabe usted que Iguacel es un hombre de YPF, no?
Yo le comento, nosotros vamos a sorprender con el equipo que estamos armando.
No, ya me está sorprendiendo con algunos
integrando,
nombres.
Estamos integrando a especialistas de diversos espacios, pero que tengan la convicción de cambiar la Argentina
sí,
hacia la ciudad de la libertad. y los más talentosos van a estar dentro.
No importa de dónde vengan.
No, lo que importa es resolver los problemas de los argentinos. Acá no es una cuestión de estar haciéndole un, no sé, una cuestión de Petri. O sea, acá, digamos, a mí los argentinos me votaron para resolver los problemas de los argentinos. Sí. No para estar haciendo testeo de liberalismo en sangre.
¿Tiene claro quién va a ir a la AFIP? Me imagino que sí.
Sí.
¿Me puede dar el nombre?
Espere, por favor. Pero sí, lo tengo definido y tiene definida la reforma fiscal.
O sea, va a haber una reforma en los impuestos.
Exactamente, para que el sistema sea simplificado y no sea la tortura que es hoy.
Son ciento y pico de impuestos.
170.
Es imbancable.
Exactamente. Tenemos que apuntar a un acuerdo con las provincias para llevar una estructura amigable que no supere los 10 impuestos.
Claro.
Piense que hay 160 que solamente recaudan medio punto del PBI.
Claro, claro, claro. Insoportable. Entre los impuestos nacionales, provinciales y municipales, es imposible, imposible.
Por eso, es una trampa letal. Por lo tanto, digamos, necesitamos reordenar eso y, okay, y eso lo tenemos, esa reforma está diseñada.
Entonces, AFIP, ¿quién?
Ya le voy a dar el nombre. Le pido que sea, que tenga paciencia, por favor.
Lo espero, si tiene que leerlo, lo espero.
No tengo que leerlo, porque lo tengo en la cabeza, así que no hace falta.
No hace falta. Ley de alquileres, que es un verdadero mamarracho. No es más simple guiarse por el Código Civil.
Exactamente.
Si está escrito en el Código Civil.
Exactamente, hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes.
Punto.
Lo único que ha hecho la ley de alquileres es generar daño.
Okay.
Lo terminó perjudicando a aquellos que quería proteger.
Uh-huh. Cuénteme una cosa. ¿Uno podrá pactar en cualquier moneda?
Sí, absolutamente.
Ok. Eso también tiene que ver con una reforma.
La libertad monetaria es parte de las cosas que nosotros queremos avanzar, obviamente.
¿Usted tiene pensado, por ejemplo, una política de cielos abiertos, como hubo, por ejemplo, con Dietrich como ministro?
Absolutamente.
¿Dietrich va a participar de su equipo?
No he tenido la posibilidad de hablar con él, pero yo he tenido una opinión muy positiva de su desempeño cuando estuvo en la gestión.
Ok, podemos entonces esperar una política de cielos abiertos en la República Argentina. La compañera,
la
compañía que quiera venir, que venga.
Que venga, así es.
Libre competencia entre las líneas aéreas.
Exactamente.
Ok.
Digamos, casi le diría que es natural para un liberal esto, ¿no?
Obviamente. ¿El aeropuerto de Palomar vuelve a funcionar o no?
Bueno, pero esa es una decisión de
transporte.
De la empresa, ¿no?
Ok.
Eso, digamos, se resolverá en el plano del Orsna.
¿Va a privatizar la educación?
No, eso es falso. O sea, digamos, la educación y la salud, digamos, son dependencias de las provincias.
Ok. ¿Sigue adelante con el tema de voucher en la salud y en la educación?
Sí, pero eso, digamos...
No inmediatamente.
Tiene que estar racionalizando las otras cuestiones. Entonces, no es algo que está en la agenda hoy.
Sí. Le pregunté por Randazzo, ¿no? ¿En qué lugar lo piensa, lo imagina? Porque también supo tener una muy buena performance en transporte, por ejemplo.
Sí, para mí es una persona que tiene varias cuestiones a favor, Randazzo, ¿no?
Sí.
Primero que en donde lo pusieron trabajó muy bien.
Sí.
O sea, es alguien que en los distintos lugares donde lo pusieron a trabajar, trabajó muy bien.
O sea, lo va a tener en su equipo.
Sí, no solo eso, sino que además es una persona honesta y además fue de los que se le enfrentó a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Sí.
Cuando nadie lo hacía.
Sí. ¿Nielsen va a tener un papel relevante en su equipo?
Yo de hecho soy amigo de Guillermo.
Lo sé.
Eduardo, me está el señor Caputo exigiéndome que están llamando desde el exterior.
Le agradezco infinitamente. Le mando un abrazo y gracias por la deferencia.
Un gran abrazo.
Gracias, ¿eh?